Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Esperamos los últimos datos actualizados de número de personas contagiadas en la provincia de Pontevedra. Lamentablemente, este domingo teníamos que dar la noticia de un nuevo fallecido en nuestra área sanitaria. Estamos pendientes, sin duda, de la situación a nivel local del coronavirus. Eso es noticia y ahora vamos con eso, con actualidad local.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Conectamos con Pablo Romero. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Silvia.
¿Qué novedades del día nos cuentas?
Pues datos actualizados precisamente de los casos activos en estos momentos en el área sanitaria de Pontevedra. Son 164 los casos positivos por coronavirus, 6 de ellos están ingresados en la UCI, hay 29 hospitalizados en planta, 25 en el Hospital Montecelo y 6 en Osalnés. El resto de personas, 129, permanecen en aislamiento en sus casas.
Pues es la última hora este avance de la actualidad informativa que nos trae Encaja.
Encaja Gestión de Recursos Gráficos. Diseño, maquetación, impresión, rotulación. Te acercamos las mejores tecnologías para la producción de tus sueños. Si se puede imprimir, lo hacemos realidad. Encaja 986-090936.
E sobre o tempo, como comezamos esta segunda semana de confinamento? Pois preguntamos yo a Alberto Romero, de Endemeteo Galicia. Alberto, bo día.
Hola, bo día, que tal?
Volvemos co anticiclón.
Comezaremos a semana cos ceos prácticamente despexados aí na comarca de Pontevedra, Osalnés e o Morrazo. A verdade é que as temperaturas pois estarán hoxe en lixeiro ascenso, situándonos preto dos 20 graus, incluso superando esa temperatura. E mañán martes, pois máis do mesmo. Mércores tamén ceos prácticamente despexados e temperaturas que continuarán en ascenso, sobre todo na xornada de mañán martes.
Tomamos nota. Grazas, Alberto.
Grazas.
Resistiré, erguido frente a todo, me volveré.
Lo acabamos de comentar, 164 personas han dado positivo en nuestra área sanitaria y ha subido de 3 a 6 las personas que ahora mismo están en la UCI. Le deseamos desde aquí que se recuperen lo antes posible. Aunque suben los datos, es algo previsible y lo estamos haciendo bien para contenerlo. En estas circunstancias, lo importante, Pablo, es la coordinación.
Sí, así es, la coordinación de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también de las administraciones públicas y, por tanto, la labor también de cada vecino en su casa.
Y muestra de unión y planificación desde la Mancomunidad de Dosalnés. Podemos saludar a la presidenta de la Mancomunidad, que es Marta Giraldez. Marta, bo día.
Hola, bo día.
Porque desde hoxe os operarios da Mancomunidade xa non van traballar en nada que non sexa urxente. Por que tomastes esta decisión?
Bueno, tomamos esta decisión na reunión que mantivemos os alcaldes e alcaldesas o pasado vendres. Bueno, nos considerábamos, eu desde logo como presidenta, se yo fixen saber que a Mancomunidade tiña que acatar e respetar ou tomar a mesma decisión que debemos tomar os concellos e que son acatando as normas que nos mandou a FEGAM, as recomendacións que nos fixo pois pola seguridade dos traballadores e traballadoras e pola de nos mesmos, os políticos e políticas que estamos e temos que seguir estando a frente das institucións, non? E pola da cidadanía, por suposto, e é primordial que os traballadores, bueno, pois que haxa servicios mínimos, que traballen a turnos, que estén simplemente para temas urxentes. E, bueno, esta última semana non se viña adoptando en relación cos traballadores da Mancomunidade, porque, bueno, os concellos, a maquinaria de funcionamento sigue ou por inercia, pero vendres consideramos que o mellor é que a Mancomunidade, que é un organismo que é como un concello, non como un concello moi grande, pero como un concello, os seus traballadores e traballadoras teñen que seguir as mesmas normas e os mesmos hábitos que están seguindo os traballadores dos concellos.
Claro, si sí, había algúns concellos que tamén por esas medidas de seguridade pois xa non estaban chamando, non, para solicitalos.
Si, sí, había xa uns cuantos concellos, pois o meu, Vila García, creo que Ribadumia, non sei se me queda algún máis, que xa decidiran paralizar, bueno, os servicios da Mancomunidade, porque tamén teñen servicios mínimos de operarios e os operarios municipais son necesarios cando veñen as máquinas da Mancomunidade, non, cando van a cada concello. entón se decidirán paralos. O resto todo non, porque ainda tiñan traballadores abondo que poderan, bueno, que estar presentes ca maquinaria da mancomunidade, pero ben resaltouse por unanimidade dos presentes que sí que era mellor que os traballadores da mancomunidade pois tamén guardaran esas medidas de seguridade para a ciudadanía, para eles e para todo o mundo. E desde hoxe pues están, bueno, pues traballando con servicios mínimos, tamén, e así o fixemos saber, e así o saben todos os alcaldes e alcaldesas, que os traballadores e a maquinaria da mancomunidade están a disposición de todos os concellos para botarles unha man en relación con esta situación de alarma, é dicir, se fai falta desinfectar unha rúa, se fai falta calquera que un traballador preste servicios de axuda pues a repartir alimentos a xente maior ou vulnerable, que os traballadores da mancomunidade están para tamén en esos servicios mínimos para botarlle unha man aos concellos que teñen algunha carencia en un momento determinado.
Únicamente o imprescindible. Hai que pensar que únicamente pois a atención presencial ou traballo presencial, porque xa hai traballadores da mancomunidade que estaban traballando dende a casa, únicamente hai que atender agora o imprescindible para tentar entre todos conter o coronavirus. E entre eses traballos imprescindibles, a mancomunidade presta o servizo de auga aos municipios, iso tamén está garantido.
Efectivamente, está garantido que os técnicos están revisando as plantas constantemente, pois tamén adoptando as medidas de seguridade correspondentes, e a xente pode estar tranquila, os usuarios de toda a comarca, de todos os concellos da mancomunidade poden estar tranquilos. Evidentemente, pode haber unha avería, como as hubo sempre, en situacións que non son de crisis sanitaria. Por exemplo, ante no meu concello, pois hubo unha avería eléctrica e hubo varias horas que non hubo luz en unha determinada zona, non? Eso pode pasar, pero é alleo, non, o funcionamento do servicio. Entón, a xente pode estar tranquila, porque sí que hai uns servicios mínimos controlando as plantas de auga. E tamén, por outra parte, tamén temos que trasladar, pois, a sobre todo as mulleres usuarias do CIN, do Centro de Información á Muller, que aínda que non haxa unha presencia física presencial das traballadoras do CIN nos concellos, que, como é sabido, os concellos que temos mancomunado o CIN, as traballadoras van rotando, non, cada día en un concello, aínda que non haxa unha presencia física, sí que teñen contacto constante telefónico, se en caso de precisalo, con esas traballadoras. Calquera usuaria que necesite falar coa abogada, ca psicóloga, ca xente de igualdade, as ten a súa disposición, igual que as tiña antes desta situación. Quero dicir que nadie se vai a ver desprotexido dos servicios que se lle estaban prestando.
E ademais é un servizo máis imprescindible que nunca, porque tamén estamos nunha situación difícil. Supoño que as traballadoras do CIM tamén son conscientes das particularidades que pode ter para mulleres que sexan víctimas de violencia de xénero esta orde de confinamento.
Efectivamente, e me consta ademais que o están a facer. O venres, cando saía desa reunión de alcaldesas e alcaldes, ao pouco rato falei coa psicóloga e me dixo que ela mesma, xa sí que a chamaran, ela mesma estaba chamando as súas usuarias, non? As súas pacientes. Entonces sei que estas, o sea, nunca houve unha queixa dos concellos polo funcionamento do CIN, todo o contrario, o que lle temos que agradecer a súa implicación, e sabemos que fan máis incluso do que deben, o cual lle agradecemos, e sabemos que estos días o están a facer así, todavía tendo en conta esta situación pues anormal ou atípica, non, que estamos a pasar, pues que están elas mesmas tomando a iniciativa de chamar para saber como están as súas usuarias.
Pois é imprescindible ese traballo tamén, un traballo que se fai dentro do Centro de Información á Muller da Mancomunidade para distintos concellos do Salnés, e que tamén se volve imprescindible nesta situación. Falamos coa súa presidenta, Marta Giraldez. Moitísimas grazas.
Grazas a vos, bo día.
Y a nivel municipal seguimos pendientes de las medidas económicas que toman nuestros ayuntamientos para intentar hacer la vida más fácil a sus vecinos.
Por ejemplo, en Cerdedo Cotobade han optado por el aplazamiento de dos impuestos municipales y por la reelaboración del calendario fiscal de este año. Hablamos con su alcalde, Jorge Cubela. Boa tarde.
Muy boa tarde, Pablo.
¿Qué impostos son los que van esta primera providencia para ese aplazamiento das taxas?
Ben, pois os que están en agora mesmo ao vencemento do cobro, que están en período voluntario, que son a tasa do lixo, a viñeta do coche. Ben, é certo que moita veciñanza pois ten o seu recibo domiciliado, moita xente xa se lle cobrou, pero foi anterior ás medidas que cada administración está tomando de cara a contraer a pandemia do coronavirus 19. Entón, nese sentido, pois, bueno, hai moita xente que é a que máis a veces ten problemas, non, de liquidez, de recursos económicos, que non teñen estos recibos domiciliados, que basicamente pues tamén a quen vai dirixido nesta última parte do período voluntario de pagamento, e, polo tanto, púsimolo a facer e tamén unha medida que vai aprobar o oral de Pontevedra e, polo tanto, que valga para axudar dentro das competencias que teñamos as administracións locais para poder axudar aos nosos veciños neste momento tan delicado.
Non se desbota ampliar estas medidas a outros impostos municipais si se prolonga moito isto no tempo, non?
Sí, efectivamente. Sabemos que o estado de alarma é un mecanismo constitucional que solo pode ter unha duración de 30 días. Son os segundos 15 días que aprobou o Goberno Central durante a fin de semana e, polo tanto, vimos a ver como se desarrollan os acontecementos e cales son as previsións un pouco de recuperarnos desta situación, ¿no? Que xa vai ser non solamente pola pandemia, senón tamén a situación económica que vai a xerar moi difícil.
Está preparado un concello como Cerdedo Cotobade para afrontar esta falta de liquidez en beneficio tamén dos seus propios veciños que adían o pago desas taxas?
Bueno, o que vamos a facer o esforzo neste momento que hai que tratar dentro das administracións públicas de superarnos, pensar no público, na veciñanza e agora mesmo o prioritario é atender as cuestións sociais, de emerxencias sociais e, polo tanto, que redunden un pouquiño nas que as persoas vulnerables que poidan estar tendo unha situación máis delicada coa actual crisis, non? Nese caso, vamos a dedicar todos os esforzos aos servicios sociais, todos os esforzos aos nosos maiores e ás persoas dependentes. E tamén, aquelas familias vulnerables que, por situacións personais, agora mesmo non estean a pasar ben. Neste momento, imos a priorizar iso, non as obras, non imos a sacar a licitación obras para as que non teñamos subvencións. Se agora mesmo, hai un bache nun determinado camiño, vai ter que esperar, e imos a ir por mar, terra, ceo, a axudar a xente.
Tendo en conta ese gasto xeral da taxa do lixo, tendo en conta tamén o da denominada viñeta, cantos ingresos terán mermados no Concello de Cerdedo Cotobade?
Calcúlase polo último padrón do 2019, son uns 325.000 euros. Isto non vai a xerar con ninguna merma nos servicios públicos, nin no aboamento das facturas, nin en ningún tipo de situación económica que poida ampararse por esta medida. Se o facemos tamén é porque calculamos os riscos, e xa digo que neste sentido oral vai a aprobar esta medida e, polo tanto, vamos a ir todos en sintonía para poder dar boas respostas á altura da nosa veciñanza e do que se merecen os nosos veciños.
Son as respostas de Jorge Cubela, alcalde de Cerdedo Cotobade, que ven de asinar esa providencia para que se interrumpa o prazo voluntario, ese prorrogue o seu abono ata novo aviso. Moitísimas grazas, Jorge, ánimo ante esta situación.
Gracias, Pablo, un saúdo e moitos ánimos a todos os nosos ointes.
Y en el sector empresarial hay muchos trabajadores de riesgo.
Sí, el sector funerario de Galicia se siente olvidado por las administraciones porque están en contacto con fallecidos y familiares y tienen que tomar medidas para que sus empleados no se contagien.
Contamos en COPE con el representante de las funerarias gallegas y gerente de funerarias San Marcos, Juan Perdiz. Juan, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ya antes de decretar el estado de alarma, en vuestro caso, en el caso de funerarias San Marcos, habíais empezado a tomar algunas medidas de seguridad para los trabajadores y las familias, pero sin unas directrices obligatorias por parte del gobierno. ¿Eso sería lo que pedís?
Sí. Nosotros, antes de declararse el estado de alarma, ya hemos decidido tomar unas medidas de precaución que incluso sorprendían un poquito en hospitales y centros de recogida de fallecidos, pero nosotros hemos adelantado un poquito y creo que, sinceramente, nos vino bien ya adelantarnos. El inconveniente más grande que hemos notado desde este momento fue la falta de gestión de protocolo desde que asumen, lógicamente, desde el Ministerio de Sanidad, las directrices de que nosotros estamos y pertenecemos, y lógicamente sí tenemos una preocupación y muy importante. Nosotros, como tanatorios y como empresa funeraria, derivamos dos servicios. Uno, la atención en tanatorios, que la hemos incluso, cada uno a su libertad, de limitar un poco los horarios. También reconocemos, y desde aquí quiero recalcarlo, el sentimiento, lógicamente, de las familias a su ser querido, el recortar esa estancia tan arraigada en nuestra tierra y también ese no despedida, en algunos casos, de su ser querido, conlleva mucho temas tremendamente de cariño, de importancia, que sí le damos y que queremos también recalcarlo, repito, desde estas ondas. No nos han indicado nada, hemos decidido y nosotros asumir estas responsabilidades, repito, y sinceramente sí, cuando salió la normativa de espacio y número de personas, ya lo teníamos asumiendo nosotros también. Y por cierto, las familias lo están llevando perfectamente, nos están ayudando muchísimo, desde aquí también quiero repetir las gracias a las familias, y eso es un poquito como hemos intentado llevar estas situaciones.
Porque es que es una situación muy difícil tener ahora a alguien en el hospital, perder ahora a un ser querido en una situación como esta, pues ya se hace duro habitualmente. Ahora, incluso más con estas medidas de seguridad que, como nos dicen desde Funeraria San Marcos, las familias lo están entendiendo en todo caso porque es por el bien de todo. Y en cuanto a medidas de protección, porque hablamos del desabastecimiento y que se siguen solicitando mascarillas, por ejemplo, guantes, equipos de desinfección. ¿El gobierno prevé también cubrir esa necesidad que tiene el sector funerario?
Bueno, esperamos que se den de cuenta que existimos. Lógicamente, en Galicia, afortunadamente, de momento no tenemos el volumen que tienen otras ciudades como Madrid, desde luego, o otras regiones. El abastecimiento, más bien el desabastecimiento está generalizado de lo que es de protección individual, lo tan conocido como EPI, ¿no? Lógicamente carecemos y estamos abasteciéndonos del estocaje que teníamos las empresas, pues nosotros sí veníamos siempre utilizando estos medios como en los medios sanitarios. Y lógicamente sí, nuestra pues preocupación es que nos abastezcan de este material. Reconocemos que hay un sector importante que es el sanitario que realmente lo necesita, pero nosotros estamos también en una situación de infección importante también. Lógicamente estamos en trato con las familias y el trato diario en hospitales y en centros de tercera edad. Creemos que también estamos y constituimos un grupo de riesgo bastante importante y nos sentimos muy abandonados.
Claro, el servicio de ayuda en el hogar, las residencias de mayores son distintos sectores y centros en los que se prevé que las administraciones públicas colaboren en dar ese material de protección para los trabajadores y eso es lo que piden también desde el sector funerario. Hoy hablamos de este caso tan particular y que no queremos que sea olvidado porque es un acompañamiento imprescindible que dan a las familias en un momento tan difícil como puede ser la despedida de un familiar. Hoy hablamos de la solicitud del grupo de funerarias galegas Galla Ecia con el gerente de Funeraria San Marcos en Pontevedra.
Me gustaría reseñar algo también muy importante. Sabemos y reconocemos la situación de Madrid. Lo que no veo conveniente, o por lo menos por la transmisión que se puedan hacer, que empresas de ámbito nacional con ámbito en Galicia estén desplazando personal a estos centros. Creo que hay suficientemente gente ya en situaciones de paro y verdad que se pueden reclutar para hacer estos determinados servicios. Somos conocedores de que se están haciendo y no creo que sea lo más conveniente que se obliga personal a desplazarse de Galicia. Esta empresa nacional, concretamente una que sé, que está desplazando personal desde Galicia a Madrid y, consiguientemente, trayendo de Madrid para aquí, pudiendo ser un contagio. Quiero recalcar lo que es muy importante, que las administraciones también tengan un poquito de que vean este espacio también.
Muy importante ese control que, aunque legal sea, ir a trabajar a Madrid puede ser algo prescindible en caso de poder contratar a personal propiamente en la comunidad.
Me parece jugar con las personas, sinceramente. Quiero finalizar nuestro más sentido pésame desde la empresa a todas estas personas que han fallecido en Pontevedra y en toda España. Bueno, un saludo y repito, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad.
Y vamos a ponerle cara a las personas afectadas por coronavirus aquí en nuestras comarcas. Por ejemplo, te contamos que Pablo Novas, el concejal de Marín, de Medio Rural, que había dado positivo por COVID-19, que primero estuvo en casa y después tuvo que ingresar en el hospital, pues le han dado el alta este fin de semana, el sábado volvía a casa y sigue ahora en cuarentena hasta pues tener dos resultados negativos. Atrás quedan los peores días para Pablo Novas. Y es importante seguir su ejemplo, porque lo primero que hizo al ver que tenía síntomas era quedarse aislado en casa. Y todos es lo que debemos hacer, quedarnos en casa y escuchar la radio.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
164 son las personas que a día de hoy han dado positivo en Pontevedra y Osalnés por coronavirus. Soy Silvia Vieito y con Pablo Romero detallamos cómo se encuentran los pacientes. Pablo, ¿cuántos de ellos están en cuidados intensivos?
Pues en estos instantes están 6 personas ingresadas en la UCI, son 3 más que en el día de ayer. Hay 164 casos positivos por coronavirus en el total del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés.
Esa es la última hora que te contamos aquí en COPE. Unos consejos y más novedades.
En Cas Record queremos estar a tu lado en esta situación de emergencia sanitaria. Si es un profesional o autónomo de cualquier sector, si tienes un negocio o tienda, si precisas aprovisionarte de productos de alimentación frescos o envasados o de higiene, estamos o teu carón. Conta con nos. Cas Record ponga a tu disposición os seus 18 establecimientos comerciales repartidos por toda Galicia que abren a sus puertas en horario habitual de lunes a sábado. Infórmate do teu establecemento máis cercano na web carrecord.com ou no teléfono 900-180-489. En Carrecord somos profesionais ao servizo da sociedade.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y nuestra prioridad ahora es la salud, pero en COPE no queremos olvidarnos de los autónomos y empresarios.
Sí, son momentos duros y queremos conocer cómo lo está pasando desde AGE Pontevedra. Llamamos al presidente de los jóvenes empresarios, Jesús Rey. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Han sido ya muchos los asociados que os han pedido ayuda estos días?
La verdad es que sí, nosotros seguimos trabajando de manera telemática, un poco asesorando a los asociados y a los empresarios en general, y estamos recibiendo bastantes llamadas con dudas. Los empresarios están bastante alertados y es normal, están nerviosos y quieren saber. Yo creo que nosotros lo que estamos diciendo es que vayamos poco a poco, que vayamos viendo un poco lo que se va publicando y que se tome con calma. Llevamos unos días, acabamos de empezar, hay muchas empresas que sí se van a ver afectadas y hay que ver hasta dónde. Entonces vamos paso a paso y todas las ayudas que está sacando el gobierno también, valorarlo.
Ayudas o medidas gubernamentales van un poco, pues un día salen unas, otras, como esta situación es de una incertidumbre mayúscula, es muy complicado. Lo que les pides es calma en ese sentido.
Sí, yo creo que es bueno, porque ya desde el primer momento que estamos en estado de alarma, recibimos muchas llamadas planteándose la baja de autónomos o el planteamiento del tema del ERTE. Nosotros desde el primer momento aconsejamos que las empresas esperaran un poco a lo que se iba regulando. Ahora parece que tanto la baja de autónomos como el ERTE para empresarios que se les obliga al cierre está más o menos habilitado y se puede empezar a tramitar. Sí que es cierto que queda un poco más en el aire las empresas que directamente no se les obliga a cerrar, pero que también dejan de facturar por esta situación. ¿Cómo podemos tramitarlo y cómo podemos hacerlo? Yo creo que es algo que debemos de ir con calma, viendo novedades y sobre todo asesorándonos, ¿no? Llamando a nuestras asesorías, pero con calma, dándoles tiempo a que estudien todo lo que se está planteando para poder escoger la mejor opción, ¿vale? Las prisas nunca son buenas y estar muy alarmados y muy agobiados es normal, pero hay que tranquilizarse, ir viendo cómo van saliendo las cosas. Lo primero hoy en día es la salud y que intentemos estar bien y sobre todo que no se colapsen los hospitales. Entonces, como prioridad debería de ser esa y después está claro que nuestra economía familiar en general de los autónomos, que le afecta muy directamente, es secundario. Primero salud y después vamos a ver qué vamos haciendo con nuestras empresas.
¿Y qué sectores crees entonces que se van a ver más afectados?
Hombre, está claro que el comercio lleva unos años en una situación complicada. Y con este cierre, peor. Está claro que es peor. No hay duda que el problema ya no va a ser el tema del cierre, del tiempo que estemos cerrados, sino cómo se va a recuperar la economía y cuánto vamos a tardar en estar en una situación más o menos estable. Sí que es cierto que hay muchas empresas, muchos jóvenes empresarios que nos están comentando que aprovechando esta situación de cierre y de estar en sus casas, se están preparando, están estudiando, están viendo nuevos planteamientos de negocio y a veces también es una época de reflexión y de estudio y de valoración de cómo vamos a volver a emprender y aprovechar un poco este tiempo de una manera positiva, ¿vale? Y verlo como un poco de formación, ¿no? Yo creo que también es importante.
¿Hay algún asociado o algún sector en particular que consideres que de esta crisis también le afectará negativamente, pero menos?
Hombre, está claro que directamente los comercios relacionados con alimentación o farmacias seguramente, bueno, pues a lo mejor estén facturando más. Pero sí que es cierto que hay muchas empresas que también tienen, están desarrollando un lado bueno de esta situación, si se puede decir así. Pues hay muchas empresas que hasta ahora no trabajaban a distancia, no realizaban teletrabajo y están desarrollando maneras de trabajar diferentes. Y creo que, en general, va a cambiar un poco el concepto del trabajo, incluso de los clientes, sobre todo si esto se va alargando, muchas empresas cambiarán radicalmente su manera de trabajar. Entonces, yo creo que también es beneficioso en ese sentido, ¿no?
Hay que buscar siempre la oportunidad dentro de toda crisis, pues intentar buscarle el lado positivo, que es lo que intentamos hacer también aquí desde COPE. Y Jesús, como presidente de AGE, ¿valoráis la posibilidad de perdonarles alguna cuota a los asociados que lo van a pasar mal?
Sí, se le va a condonar las cuotas durante el tiempo que dure el estado de alarma, porque consideramos que, bueno, que no podemos seguir sumando, ¿no?, en gastos a, sobre todo a la pequeña empresa. Entonces, nosotros seguiremos trabajando igualmente, seguiremos asesorando, nuestros teléfonos están disponibles en horario normal, pero de todos modos vamos a dejar de pasar cuotas por eso mismo, porque al final creo que no es el momento y ya un futuro cuando todo se recupere, pues volveremos a retomar nuestras cuotas, nuestra actividad física y, bueno, un poquito la actividad normal.
Pues una pequeña ayuda, claro que sí. Hoy nos quedamos también con ese anuncio, que AGE Pontevedra no cobrará las cuotas a sus asociados mientras dure este estado de alarma. Hoy en COPE hablamos con su presidente, Jesús Rey. Muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros y mucho ánimo.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Estás pensando en emprender? J. Rey, asesoría de empresas, te puede ayudar. Consulta nuestras tarifas para emprendedores. Grupo J. Rey Asesores. Visítanos en Caldas y Villagarcía o en jrey.es.
COPE Pontevedra.
Y vamos ahora con la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Hablamos de formas de colaborar porque la Agencia de Donación de Órganos y Sangre expresa la importancia de donar sangre en estos momentos, así que a partir de hoy se puede llamar al teléfono gratuito 900-100-828 para poder concertar cita previa. Se refuerzan de esta forma los protocolos de seguridad para garantizar una afluencia ordenada y adecuada a las unidades móviles y locales de donación.
SERGA, una administración moderna, avanzada y profesional. SERGA, desde 1987, administramos comunidades en Sanxenxo, Pontevedra y a zona de Salnés. SERGA, o administrador de fincas diferente para su comunidad. Estamos en calle Ourense de Zoito en Sanxenxo, calle Lepanto 5 en Pontevedra, en Vilagarcía, Arzobispo Gelmire. SERGA.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
Ya sabes que en tu COPE más próxima te contamos todas las novedades de esta situación de estado de alarma con la cara más positiva y la negativa. Intentamos también ver la luz en esta situación tan complicada y no te lo pierdas porque contamos con una pontevedresa, en concreto de Bueu, que después de más de una semana de odisea, hoy puede decir que volverá a estar en casa. Hablamos de una de las españolas que estaba en el extranjero con dificultades para volver a casa y contamos con ella en COPE. Ya sabes que en el 96.7 de FM, en tu COPE más Pontevedra, ahora después del boletín de la una, tienes la última hora de Galicia también en cuanto a esta situación de crisis. En cuanto a la información más próxima, escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Es la 1, las 12 en Canarias.